La mafiosa t'entrevista, capisci?
Bueno, estamos al aire y ya le podemos dar la bienvenida a nuestra gran entrevistada del día de la fecha, Lu Gaitán. Hola Lu, ¿cómo estás?
Hola, ay, qué alegría verlas.
Ay, qué lindo,
sí, teníamos
bienvenida.
Muchas ganas.
Me encanta, qué emoción.
Yo me había preparado toda una introducción, bueno,
sí,
no,
sí,
chao.
Sí, decir, bueno, es como buena geminiana, estudió muchas cosas, es politóloga, es escritora, pero acá es nuestra astróloga de cabecera.
Sí, también.
Es un orgullo eso, gracias ya, por ponerme ya, en ese lugar.
No, pero por favor, yo tenía muchas ganas de que reconversemos, no sé si existe la reconversar, no sé.
Ponele,
si...
Ponele,
vamos a intentar.
Bueno, yo invento palabras, ¿por qué no? Decíamos, ¿no? Con Lu estuvimos hablando el año pasado en el marco de lo intempestivo. Ya pasó un año casi de, sí, no sé, esa conversación. ¿Cuándo pasó el tiempo ese?
Estás divina y tenés el pelo distinto. ¿Qué pasa con el pelo? ¿Qué hacemos con el pelo cuando llegan estas temporadas raras, no?
Queremos
pasé por muchas mutaciones en este año y eso se reflejó en el pelo como suele suceder, ¿no? Entonces pasé de colorado, rosa, la sirenita, a rubio, ahora este peinado medio X-Men que me gusta. Creo que
divino.
Es el
indicado. Sí, divino.
Ayer una amiga me dijo que parecía torta de biblioteca. Que cada vez era más ese estereotipo. Yo digo, igual like.
Sí. Obviamente, súper like. Me hizo pensar en que yo tengo el mismo pelo, el mismo peinado hace 43 años. Que bueno, no tengo 43 años, pero todos los años que tengo tuve el mismo peinado. Digo, capaz que no estoy mutando lo suficiente.
Sí,
no
sos
sé.
De la juventud conservadora.
En algún momento te ibas a teñir, yo lo vi en Twitter.
Sí, no, ya lo vio. No pasó, me hice la canchera, la de ay, me reanimo, me voy a poner un color, un algo, y bueno, y acá sigo.
Yo pasé por distintos colorados, pero siempre colorado porque soy la colo de que soy chiquita, entonces soy la colo, pero tuve flequillo, rulo, pelo corto, así como ella, pero no lacio, ¿no? Como que se me enrulaba. Extensiones, lo tuve larguísimo. Siempre en un tono de colorado, violeta, cobre, pero por ahí. Sí,
bueno,
de todo.
Hay que, yo ahora me angustié un poco, tengo que decirlo, porque...
Y porque es Escorpio, sí se puede ver.
Porque ahora siento que estoy haciendo algo mal. No, bueno, vamos a volver a Eje Cable a Tierra. Estamos, Lud, quiero empezar preguntándote, hoy tenemos una consigna para los oyentes en general, y bueno, queremos preguntarte la voz también, que es, ¿cuáles son tus aromas favoritos? ¿Y por qué? Si tenés algún aroma en particular.
Ay, me encanta la pregunta. Me gusta mucho el olor a jazmín.
Bien.
Me da un amor. Encima en esta época, de repente por la ciudad de Buenos Aires hay algunas calles que tienen flores de jazmín. Sí. Entonces es como olor a basura y de repente, ¡ah, olor a jazmín!
Y hay tilos también. Y el jazmín ese que empieza con... ¡Ay,
el que cuelga!
El que cuelga es hermoso. Sí. Con jazmín de leche creo que se llama, sí.
Mirá, de leche.
Sí, me parece muy hermoso. Ese me gusta el olor a lavanda también, que sí. Además... es muy bueno como para calmar la ansiedad, así que me resirve.
Me interesa.
Me resirve la
datazo. Anotando.
Ya. La pones en la almohada.
Anotando.
En la cabeza, me la meto por la oreja directamente, en el ojo, no sé. ¿Para qué?
No, cuidado porque esos aceititos irritan la piel, así que como un poquito nada más y sin frotar demasiado.
¿Sí? Ok.
No, después vas a poner como ardido.
Bien.
Me gusta mucho ese y me gusta también el olor a laurel.
Me encanta por todas cosas muy naturales. Yo arranqué diciendo que sí, a plástico tiramos en un momento.
Yo igual dije jazmín, pero jazmín, pero el jazmín del Cabo, el jazmín este que va ahí en diciembre. A mí dame una siesta en diciembre con el olor a jazmín en la mesa de luz y te soy feliz. Es mi definición de la felicidad.
Tiro otro, el olor a nafta.
Sí.
Tiene su encanto, ¿eh?
Tiene
su encanto. Es polémico para ambientalistas, pero tiene su encanto.
Sí, sí, claramente acá estamos, somos muy, muy, muy críticas, hacemos la cuestión, ¿no?
Contradictorias también, bueno, es así.
Sí. Muy rico el jazmín, pero el olor a nafta, pasa por una estación de servicio y te quedás un ratito ahí, ¿no? Como aspirar.
Hay una cuestión de signos, porque viste que mezclan también con los signos todas las cosas. Decís, bueno, ¿hay aromas por signos?
Ah, sería interesante eso.
Sí, por ejemplo, todo esto de las plantas está muy vinculado al conocimiento alquímico del medioevo y del renacimiento. Uh-huh. Entonces, los alquimistas decían que había, digamos, los planetas regían tanto partes del cuerpo como plantas. Entonces, si de repente tenés algún tipo de dolencia, podés ponerte en contacto con esa planta para paliar los síntomas. Re polémico para la perspectiva de la ciencia moderna, pero...
Para la alopatía, porque para la homeopatía no sería tan...
Para la alopatía, exactamente. Sí.
Mira.
Pero hay un vínculo, sí. Por ejemplo, la lavanda está muy asociada al signo de Géminis.
Mira.
El laurel a Leo...
Ok, tendría que ir por un poco de laurel a ver qué pasa.
Meternos unos laureles para exaltar algunas cosas.
Cuando, todo el tema de las propiedades mágicas de las plantas me parece como súper atractivo, porque es un conocimiento que, podríamos decirlo, tenían las curanderas, pero que también lo tenían los alquimistas, y como tiene muchos miles de años. Y podemos entrar en contacto con propiedades como muy sutiles de las plantas, sin que necesariamente sea una infusión, o un fumado de la planta, claro, que es otra posibilidad, porque, por ejemplo, el cannabis, esto te va a gustar, María, está asociado a la energía de Capricornio.
Ah, mira. Ya está, estoy legitimada. O sea, si necesita un argumento, ya lo tengo, listo, nadie me puede
Pero bueno,
nada.
No hace falta consumir las plantas, porque como son propiedades sutiles y que están como justamente en el campo energético, simplemente con estar cerca de la planta ya hay algo que se va a modificar en nosotras.
Bueno, me sirve muchísimo, la verdad. Hablando del mundo de las plantas, las flores, empezó la primavera, acá hay una grieta muy fuerte en este programa, Lu, te voy a contar, que bueno, la verdad es que se pica mucho en general.
Somos agua las dos, pero bueno, yo soy Piscis y ella es Escorpio.
Sí, que a todo esto después yo le quiero preguntar a Lu Gaitán, porque tuiteó, yo hice como una investigación veloz, que puso en Twitter que los piscianos son como los escorpianos, pero con cara de bueno.
Sí, a mí algo también así. Me llamó la atención, pero bueno.
Sí, se volvió viral ese tweet y yo después que escribo cosas como repensadas, yo qué sé, escribí esa
boludo.
Al final era
la historia siempre pasa lo mismo. Yo hago un video, lo edito, le pongo efectos, todo. Después salgo un día así, sin maquillaje, diciendo una pelotudez y la garpa. Gente mira eso.
Sí, bueno, tremendo. Sí, después ampliamos.
Eso porque Vero se hace la buena acá y generalmente.
Soy buena. Además,
no
tengo luna
así.
En Piscis. Más
bueno,
Piscis,
qué
no...
pesada, Vero también. Vos. Pero hay una grieta muy fuerte que es pro primavera, anti primavera. Yo claramente adivinarán todos que estoy del lado de lo anti.
Del otoño.
General.
Vos sos del otoño.
Otonista. Y empezó la primavera y bueno, Vero me viene molestando mucho con eso, que está bien, algo tiene que agarrar para molestarme.
Somos
y eso,
hermanitas que se molestan.
Y eso le vino bien. Pero bueno, vi que estuviste también escribiendo cositas en relación a la primavera y a lo que se viene, etcétera. Exacto. Y yo estoy, bueno, más allá de que me imagino que Luaitán está a favor de la primavera como concepto en general, ¿no?
¿Sabes qué? Sí, no.
Hablemos de
esto. Obvio, iba a decir. No, yo en términos generales, a mí me gusta el frío. A mí me gusta estar en la cueva, metida con los gatitos, leyendo un libro, no sé, escuchando un podcast. Como me gusta ese plan casita.
Claro.
Perfecto.
Ahora sí es verdad que en un momento de este invierno ya... Empecé como, okay, me están creciendo telarañas.
Claro, hay que mover.
De no estar en mi casa, ¿no? Como que hay que mover. Entonces, esta llegada de la primavera la siento como... Es un reverdecer, un brotar, florecer, todos esos verbos que nos encantan. Sí,
okay.
Ahora después empiezo con la alergia, como vos, María, que compartimos eso.
Sí, esa parte...
A mí me la sacó la homeopatía hace muchos años y no me volvió nunca más. Y cambié de homeópatas, cambié de glóbulos, que tomo gotitas, no sé qué, pero me la sacó. Yo antes era, pero que me lloraba un ojo, lo tenía hinchado, me lloraba la nariz, rinitis, todo mal, y se me fue.
Bueno.
Recomiendo. Sí.
A mí me ayuda mucho algunas cuestiones vinculadas a la alimentación, tipo no comer harina, azúcar, bueno, lácteos no porque soy vegana, pero quiero decir, hay algunos alimentos que te potencian los mocos, la verdad.
Hay que
prestar
atención.
Pero bueno, me gustan mucho las harinas. ¿Qué voy a hacer?
No, yo voy a dejar de comer harina.
No, voy a hablar por completo.
Prefiero estornudar. Escúchame, una media de luna, te dice tornudo, bueno, está bien, no pasa nada.
Me sirve.
Me cierra la ecuación, qué sé yo,
sí,
¿no?
Sí, un mimo, dame un mimo, un forma de hidrato de carbono.
Sí, por favor, pero bueno, más allá de la cuestión alérgica, a nivel, tu metida, ¿no? A nivel astrológico, ¿pasa algo? Digo, está bien, ahora entiendo que ya estamos entrando, o si ya entramos en la temporada libriana, que mis compañeros de al lado, digamos, que los quiero, porque después viene... Scorpio, que es la posta, vamos a decirlo, y llega también esa parte de la primavera, que es una contradicción que con la que convivo, ¿no? Con que mi cumpleaños sea en el marco de la primavera. Pero bueno, en otras partes del mundo...
Mira, sí. Te quiero decir algo. La mayoría de las analogías astrológicas están pensadas en función del hemisferio norte. Entonces, Scorpio, en el hemisferio norte, es el otoño, que es el momento donde los árboles empiezan a perder las hojas.
Mira, le acabas de dar la razón de su existencia.
Claro, escorpianas nos encanta la muerte.
Claro, más vale.
Estamos en duelo permanente, María.
Sí, sí, claro, es que yo siempre pienso eso, como mucho, todo bien con que en la primavera florecen las cosas, pero se tienen que morir para que eso pase. Luego,
se tienen que morir primero, sí.
Claro, nadie le da bola a la parte en la que se muere, qué fácil es renacer sin morir, ¿no? Antes.
Exactamente.
Ay, ay, ay.
Bueno, qué pesada que
sí,
estoy.
Sí, sí, pero además bueno. se trae una amiga para picármela a mí, ¿entendés? Mirá lo que es, ¿te das cuenta?
Sí, busca una aliada, busca una aliada.
Sí, sí, busca enseguida, empieza a rosquear, pero le pide a los oyentes también que la banque. Que no sabes lo que es, peleador.
Y bueno, pero sin rosca, ¿qué somos?
Claro.
La nada.
Nada. No llegamos a ningún lado sin la rosca. Bueno, para la astrología, el cambio de las estaciones coincide con lo que se llaman los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Entonces, se considera que los signos cardinales son iniciadores, porque justamente marcan o están sincronizados con el comienzo de las estaciones. En particular, la energía de Libra, bueno, nos habla, primero, que estamos en la mitad del año nuevo astrológico, porque el año nuevo empieza en Aries, entonces es un momento interesante como para ver qué hicimos hasta ahora, hacer un repaso de los últimos 6 meses y como mirar para adelante y decir, bueno, ¿qué quiero en los próximos 6 meses del año astrológico? De ahí que en el marco de la personalidad libriana, digamos que Libra es indeciso. ¿Por qué es indeciso? Y bueno, porque está viendo distintas opciones, está viendo distintas posibilidades y está viendo justamente el recorrido que hizo hasta ahora y lo que puede venir después. Y por otro lado, y en eso sí para mí la temporada Libra está muy sincronizada con las estaciones en el hemisferio sur, Libra nos lleva a dinámicas vinculares, ¿no? Siempre es con un otro, esa sería como la lógica libriana, algo que otros signos no estarían tan de acuerdo. Por ejemplo, Aries o Leo es primero yo y después veo qué pasa con los otros, ¿no?
Claro.
En Libra hay un registro como muy básico de que soy con los otros, no hay forma de sobrevivir en soledad, ¿no? Así que para mí eso coincide un poco con esta idea de la primavera, de bueno, como estamos listas para el romance, o estamos listas para ir a tomar cafecitos, o tomar birras al aire libre y quedarnos hasta tarde socializando, ¿no? Como que hay algo ahí de estar con otros, justamente, que es muy libriano y que es muy de la primavera.
Total. Y decías ahí en tu newsletter, les cuento a la gente y lo pueden recibir.
Ay,
en sus casillas.
Estoy en el,
yo estoy, Gaitán no lo sabe, pero yo estoy en todos lados casi.
Menos
en Telegram, que todavía no incursioné, pero lo haría solo para recibir la data que manda Lu por ahí también, porque
muy linda, gracias.
Vamos a decirle a la gente y la pueden seguir. Lu tira data por todos lados, por Instagram, lados, por Twitter, por Telegram, sí. YouTube, Spotify.
Vos agarrá lo que puedas.
Hay mil espacios para poder llegar a toda la información, pero bueno, en el newsletter decís que bueno, que se vienen 3 meses que no necesariamente son tranquilos, y yo dije, apa, bueno, que gracias Lu por avisar, ¿qué pasa?
Y lo que pasa es que después me dicen, ¿por qué no avisaste que estos meses iban a ser difíciles? Y bueno, yo digo, lo que pasa es que cuando les digo que van a ser difíciles, me dio ansiedad,
claro,
me dio angustia.
Claro. No maten al mensajero.
No, total, pero también nos da ansiedad todo, a esta altura hay unos memes, ¿no? Sí. Que es como cualquier boludez, me dio ansiedad.
Además, viste que agosto tuvo como... Agosto fue larguísimo y septiembre fue así.
Sí, total.
Sí, fue muy rápido. Y eso que, astrológicamente hablando, tenemos unos cuantos planetas retrógrados, y cuando hay planetas retrógrados en astrología decimos que estamos en momentos como muy reflexivos y como muy internos, pero yo siento que no se están sintiendo tanto los planetas retrógrados como se sintieron en otros momentos, ¿no? Y creo que eso tiene más que ver como con un momento histórico en el que estamos, y que astrológicamente también se ve que es muy de cambio de época, cambio de paradigma, cambio en la forma de producir, cambio en la forma de organizarnos. Entonces todo el tiempo es muy sacudido y es muy rápido.
Claro,
es como, ay, paren.
No,
y bueno, Los próximos 3 meses vamos a tener sobre todo los eclipses en noviembre, en la temporada de Scorpio, y siempre los eclipses son aceleradores, ¿no? En este caso, los eclipses durante este año 2022 y 2023 están en el eje Tauro-Scorpio. Entonces, todo lo que se está moviendo está vinculado a, y presten atención, porque también es muy sincrónico con lo que está pasando hoy en el Congreso, con producción de alimentos, uso de la tierra, ganadería, combustibles fósiles, calentamiento global, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos en un momento donde tenemos que hacer cosas como muy en concreto, ya no buenas intenciones. Y ya estamos viendo cuáles son los resultados de no hacer nada, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que los próximos meses van a ser muy reveladores en ese sentido.
Hay que activar. Un poco también tenía ganas de preguntarte en ese sentido, porque bueno, hay una parte, lo tuiteaste también de otra manera, ¿no? Pero algo de esta idea de que no hace falta ser todos solos, ¿no? Que vivimos, algo que parece dicho así, como bueno, más vale que no existo sola en el mundo, pero que las cosas se hacen de formato colectivo en general y la no mejor de las posibilidades. Sí. Pero también es cierto que vivimos en una coyuntura, en un mundo, en un sistema, en este siglo tan horrible que, bueno, va destruyendo todo básicamente lo que nos rodea de a poco, donde hay algo del individuo y de esta cosa muy individualista que yo siento que cada vez se va exacerbando y profundizando más, ¿no? Como todo, estamos como casi que teniendo que ir muy a contramano, buscando desde lo colectivo generar un montón de transformaciones en un marco donde, bueno, eso, es un sistema que casi que su eficacia reside en cada vez aislarnos más y generarnos más una cuestión de el individuo por sobre las cosas y desde ahí, bueno, producir y seguir haciendo que el sistema funcione. Y yo soy muy negativa en general con las cosas y digo, che, bueno, ¿cuál es, hay real una posibilidad en donde desde podamos generar redes, digo, salir desde lo colectivo de esto? Digo, ¿es viable o quizás es algo que está bueno tener como en el horizonte para ir laburándolo, pero también después veo lo real y digo, che, el sistema, como que no sé qué tanto lo, ¿no? Bueno, que en esa oscilación quería saber qué piensa el Gaitán.
Alta pregunta tiraste. Yo también en general tiendo a ser bastante negativa, por eso después me deprimo, la verdad. Tiendo a ser como bastante escéptica, me cuesta confiar, como siempre veo el vaso medio vacío. Pero también siento que hay momentos donde eso termina operando como una lavada de manos, ¿viste? Sí, y entonces es como, bueno, como total, este sistema es súper poderoso y mega potente y siempre va a poder regenerarse, entonces no queda nada por hacer. Entonces ya fue, me tiro a fumar porro y ver Netflix. Que bueno, es una posibilidad y a veces necesitamos descansar,
sí,
también.
Sí, a veces hay que cortar un poco, obvio.
Quedamos detonadas. Pero si solo es eso, y si solo es construir jardines del Edén privados, la verdad yo no quiero apostar a eso. Y también me pasa que no me quiero morir sintiendo que no hice lo que estaba a mi alcance para modificar el estado, sí, de cosas. Y sobre todo, como que no soy yo sola. Entonces, no sé, están los animales que están muriendo en los humedales, están los bosques que están siendo incendiados, están las generaciones futuras. Como no quiero que la paja me gane, o que esa cosa como entre escéptica y realista me derrote, básicamente. Y en ese sentido, quiero recomendarles algo, que un libro que leí y que me emocioné, que es este, que se llama El libro de la esperanza, de Jane Goodall. Jane Goodall es esta científica que se dedicó durante muchísimos años a investigar la vida de los primates, y que se metió en África y fue también una de las primeras voces en decir, che, el conflicto ecológico es un conflicto social también, claro. No podemos separar esas dos destrucciones o esas dos crisis, tienen que ir de la mano, no podemos pensar en soluciones que vayan por separado. Y una de las cosas que ella dice también, y me pareció muy hermoso y necesario recordarlo, es que tanto los seres humanos como la Tierra tenemos una increíble capacidad para regenerarnos. Es verdad que necesitamos tiempo, pero si observamos historias humanas y observamos historias de, no sé, de la Tierra, del suelo, vamos a ver que después de un tiempo vuelve a brotar la vida. Hoy recordaba ese territorio que está donde estuvo la central nuclear de Chernobyl, uh-huh, que hoy es un bosque lleno de animales, ¿no? Y parece como si fuera incluso una reserva ecológica. Y vos decís, después de ese nivel de destrucción y de devastación, hay
Hay posibilidad
posibilidades,
de
hay
vida.
esperanzas. Y bueno, y si quieren un discurso más científico, todavía, según la ciencia, tenemos algunos años, pero bueno, tenemos que activar.
Claro, hay que
Sí,
mover.
hay que
Ahí
ya.
también decías, cuando decías que no estamos solas, hablabas de los ancestros y hacías registros akáshicos. Y ahora hay una serie que no sé si viste, que es Mi Otra Yo, que habla
Pero
un
todo el
poco
mundo
de
está
eso,
hablando.
que todo el mundo está
Ay, no
hablando.
la
¿La
escuché
viste? ¿La
yo.
escuchaste?
Todo el mundo. Sí. Estuve chusmeando un poquito la serie.
Sí.
Me parece que está re bueno pensarnos en el marco de sistemas familiares. Me parece que es muy necesario que no solo heredamos genes, también heredamos traumas, también heredamos voluntades, deseos que nuestras ancestras no pudieron. También la película Coco de Disney
Sí.
y Pixar habla un poco de
Lo
esto
que lloré,
también.
imagínate, Pisciana viendo
¿Puedo decir
Coco.
algo? Yo no la vi porque sé que voy a llorar y no quiero como pasar este momento de
Yo me
tanta
fui.
emoción.
Yo me fui con una
No quiero
amiga. Me fui
enternecerme.
con una
No
amiga,
quiero que me vean
Ariana.
vulnerable.
No, pero es
Fuimos a Chascomús
terrible.
un fin de semana con una amiga, Ariana, además, nada que ver. Y dijimos, vamos a mirar la película. Y en la noche de Chascomús, en vez de salir, nos tomamos un vino en el hotel, en el spa, y
Hermoso.
lloramos las dos con
Me
Coco.
parece un gran plan, pero
Re.
planazo. Como toda peli, lo que sucede es que lo está mostrando de un modo muy pochoclero.
Obvio.
Yo he hecho constelaciones familiares y muchas veces he abierto registros y tratado con cuestiones ancestrales y yo siento los movimientos y he visto cómo muchas personas sienten esos movimientos y cómo algunas cuestiones que estaban un tanto trabadas de repente se empiezan a acomodar. Pero no sé si es tan rápido y tan instantáneo como aparece en la serie. Y
Claro.
tampoco tan marketinero, ¿no? Porque además está muy apuntada a, bueno, ahora tengo un auto de lujo y ahora tengo una mansión,
Sí,
como que
sí,
lo único
sí.
es el consumo,
Sí, había
como el
una
único
tata, la tata, la
beneficio que
abuela, que vos no
tiene
sabías
Compera.
que como que se ahogó y ahora entonces vos tenés miedo al agua y entonces, bueno, y ahora al día siguiente que te lo descubriste nadás. No, bueno, no, tampoco
Bueno,
no.
dale, qué fácil la vida, sí, qué
En
lindo.
30 segundos, claro, como que
Sí.
en las pelis normalmente lo que falta es el proceso,
Claro.
el
Pero bueno,
proceso
también.
psíquico en un ser humano. Y puede llevar mucho tiempo, puede llevar años, 10 años. A mí me parece un montón de tiempo porque soy millennial, pero en la vida psíquica de un ser humano 10 años no es nada.
Claro. Sí,
Ay, 10
es un
años
laburo.
me parece una eternidad.
Claro.
Bueno,
Claro.
sobre todo en este
Pero
mundo, que no sabemos de acá 10 años
10 años
qué
es
va a
un montón,
pasar.
pero ayer fuiste a festejar los 30 años del amor después del amor.
Bueno,
Y
sí.
yo fui cuando lo presentó. Y
Y
pasó, ese tiempo pasó.
pasó.
Aunque vos no quieras, el tiempo pasa igual.
Y yo me hago grande también y todos crecemos y bueno.
Igual lo que he visto con constelaciones familiares y con lecturas de registros akáshicos es que tal vez esos plazos se aceleran un poco.
Claro. O cosas que
Ahora,
ni siquiera habías descubierto, que de repente
exacto.
aparecen.
Ahora, entrar en un proceso terapéutico, sea cual sea ese proceso, esperando tener un resultado concreto, nos vamos a dar la cabeza contra la pared.
No, claro,
Porque
sí.
abrís la psiquis y abrís la caja de Pandora, no sabés qué va a salir ahí.
Nunca hice
Entonces,
constelaciones o registros. Es muy fuerte, moviliza un
es
montón, ¿no?
movilizar. Para vos, Pisciana, va a ser movilizante. A otras estructuras, ¿qué te pasa? ¿Qué me haces hablar con el algodón? Con este muñeco. Yo reentro en esos flashes. Aunque soy muy
Claro.
racional en muchas cosas, también tengo una parte como muy sensible, entonces de repente entro y entré,
Sí, a
y
mí
como estoy
me
ahí.
copa también.
Pero
Pero tal
vayan,
vez a
chicas.
María,
Sí.
tal vez María.
Ustedes vayan y después me cuentan. Y capaz que algún día me logro sensibilizarme. No,
Yo veía la serie y pensaba
eso.
en mis abuelas, mis abuelos, en gente que no conocí más arriba. Y decía, ay, ¿qué será de eso? Como me empecé a interesar hasta en mi árbol, ¿no?
Claro.
Como más allá de eso decía, ¿y qué deseos tendría mi bisabuela que se murió tan joven? Y no sé qué. Como empecé a flashear, obvio, Pisciana, con luna en Piscis,
Y
¿qué querés?
está bien, es por
Sabés
ahí.
que en la carta natal se pueden encontrar algunas pistas de la información ancestral. Voy
¿En
a ir con
serio?
algunas cosas chiquitas
Me
técnicas,
encanta.
pero tipo información en casa 4, en casa 8, en casa 12, o mismo en la Lilith de la carta natal. Podemos
Mira.
encontrar información de como esos enojos o esos deseos que quedaron frustrados de nuestras ancestras y que los estamos expresando de un modo más o menos consciente en esta vida.
Me encanta.
Completamente incomprobable la mayoría de las veces. Pero bueno, si hace sentido en un nivel emocional y simbólico, me parece que ya es un montón.
Súper.
Total, y apostamos como
no vale para echar la culpa. No, mira, esto lo hago porque mi tatarabuelo...
No, porque en realidad... toda...
Es la más fácil.
Claro, porque Mercurio retrógrado.
Sí, estamos basta, en Mercurio retrógrado. Dejémonos de joder con esto de sacar la culpa siempre a lo de afuera. Hagámonos cargo un poquito.
Un poquito. Me parece que eso es como lo interesante con la astrología también, pensarnos en un vínculo que es cósmico y que es político también.
Claro.
¿No? Entonces formamos parte de un entramado que incluye a otros seres humanos, eso quienes están en el palo de las ciencias sociales lo saben perfectamente, una sociedad, una cultura que trasciende a esta generación, o la generación a la que yo pertenezco, están nuestros ancestros, están los animales de poder, están las maestras, las deidades, los ángeles, los guías, hay el reino fungi, hay un montón de seres viviendo en este planeta.
Totalmente.
Entonces me parece que está bueno pensarnos desde esa lógica que es altamente compleja, la verdad.
Bueno, y así ahí vamos.
Sí, pero me parece que es como muy necesario.
Sí,
también.
Totalmente. Bueno, el tiempo vuela.
Tengo una pregunta acá que para ella que dice, bueno, si no tengo exacto el día que nací, pero estoy anotado tal día, ¿cómo hago para saber mi signo? Pregunta Claudio.
Uy, esas preguntas identitarias son re fuertes.
Claro.
Qué difícil. Hay colegas, tengo colegas que se dedican a usar una técnica que se llama... se me fue el nombre.
Bueno,
una técnica.
Básicamente tiene que ver con encontrar a partir de eventos en la biografía de esa persona, situaciones como muy potentes, y en base a eso calcular la fecha y la hora de nacimiento. Se puede hacer.
Perfecto.
Yo no hago esa técnica, es una técnica como muy particular. Paul, de astrologistas en Twitter, lleva adelante esta sesión, así que lo pueden consultar.
Excelente. Bueno,
por otro lado, yo creo que podemos hacer cartas natales de situaciones que fueron como muy trascendentales. Por ejemplo, hay una astróloga trans que se llama Alice, que vive en Nueva York, y que ella dice que consultantes trans hacen una carta natal nueva cuando reciben su documento nuevo, por ejemplo, o si atraviesan algún tipo de cirugía también, como esos eventos que son fundacionales en la construcción de una identidad, también nos sirven para armar cartas natales.
Hermoso, ¿te pueden encontrar en dónde? En todos estos lugares que dijiste que la seguís. Yo la sigo en Twitter, en Instagram. Todo siempre es Lu Gaitán.
Sí, en Instagram como @lu.gaitán.
Perfecto. Y te pueden comprar todos los libros de Lu Gaitán, claramente. Que tiene un montón, Asuntos en Venus, Alumbra la Luna, Astrología para reencantar el mundo, que bueno, la verdad es el último y es muy pertinente en este momento del mundo y del país también reconectar con eso y reencantar este mundo en el que vivimos. Lu, gracias.
Un placer, siempre.
Te adoramos.
Se nos termina el programa, si no me quedo charlando.
No,
horas
yo me quedaría, ¿sabes cuánto tiempo?
Otro día hacemos y hablamos de otra cosa, ponemos otra excusa y listo.
Dale. Bueno, te agradecemos muchísimo, te mandamos un beso enorme.
Gracias, qué divertido, gracias.
Y mucha
gracias.
Suerte en todo.
Adiós.
Adiós, la despedimos a Lu Gaitán, nos vamos a la pausa y seguimos con más Las Mafiosas.